Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Ajusco Radio presenta. Cuidemos nuestra salud. Programa que, como su nombre lo dice,
cuida nuestra salud.
Conduce Gabriela Lagarde.
Comenzamos.
Hola, buenos días. Estamos aquí en Ajusco Radio ya empezando nuestro programa de Cuidemos Nuestra Salud, despidiendo a Enrique, que nos estuvo dando unas noticias muy interesantes, muy importantes. Y pues le agradecemos mucho todas las noticias que estuvo él compartiendo con nosotros. Pues empezamos con Cuidemos Nuestra Salud, de este programa que pretende, quiere que cuidemos, que tengamos elementos para entender y cuidar nuestra salud. Hoy, como todos los días, pues los invitamos a participar en con nosotros, llamando al 58461186, o por internet, que ya tenemos algunos ciberescuchas por ajuscoradio.mx. Pues les damos la bienvenida y felicitamos a todos los que hoy cumplen años, que celebran su santo, este dominguito que hace frío, que está así como que quiere calentar.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
Bueno, precisamente hablando de este frío, vamos a hablar de las enfermedades respiratorias. ¿Qué son las enfermedades respiratorias? ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias? ¿Y cómo podemos cuidarlas y cómo podemos tratarlas? Desde, como siempre, que hablamos nosotros acá de procesos de enfermedad, cómo vamos a tratarlas desde la alopatía, cómo vamos a tratarlas desde la homeopatía y cómo vamos a tratarlas desde la naturopatía y las medicinas alternativas. ¿Y qué son para cada una de estas diferentes disciplinas médicas este tipo de enfermedades? Y vamos a mandar una canción.
Haz tu guerra a un lado pondrá nuestros tuberculosos pulmones sobre la inmaculada faz de la tierra. Entraremos en los cuartos de las pudres doncellas y les cantaremos al oído poemas sucios e insensatas horas. Pervertiremos el olor de azar de sus alientos con vinos y perfumes agrios. Liaremos cigarrillos morados traídos de la vieja Persia y fumaremos la luna espesa de sus ojos. Rondaremos el patio trasero de sus muslos. Haremos reventar la noche en llanto, agua tibia, río terso, para que el día amanezca iluminado de sonrisas y floridas las ventanas.
Princesas rojas y una trágica ilusión. Hey, tu amigo, no finjas calidez. Si entrando enfrías la habitación. Oh, oh, oh.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
¿Te preocupa tu relación de pareja? ¿No sabes cómo comunicarte con tus hijos? ¿Le tienes miedo a tus padres? Esto y mucho más en tu programa Cuidemos Nuestra Salud. Todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Ajusco Radio.
Doctor, no me lo digan, lo sé todo.
Bueno, pues estamos aquí de regreso con en Ajusco Radio, con nuestro programa hoy con el tema de aparato respiratorio y qué es, cómo funciona. Bueno, vamos a ver de qué se encarga el aparato respiratorio. Entonces, como les decía, que el aparato respiratorio, sistema respiratorio, es el encargado de captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono procedente del que es procedente del funcionamiento de nuestras células. El aparato respiratorio generalmente incluye todos tubos, como los bronquios, las fosas nasales, usados para cargar el aire en los pulmones, donde ocurre el intercambio de gases. El diafragma, que es un músculo que va abajito de nuestras costillas o entre las costillas, es el que nos ayuda, es un músculo que nos ayuda, como todo músculo, puede contraerse y relajarse. En la inhalación el diafragma se contrae y se llena, la cavidad torácica se amplía. Esta construcción crea un vacío que succiona el aire hacia los pulmones. En la exhalación el diafragma se relaja y retoma su forma de domo y el aire es expulsado de los pulmones. Pues los dejamos con esta nueva canción.
Thank you. tiempos oscuros, llueven torrentes, moja la tierra.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
¿Te preocupa tu relación de pareja? ¿No sabes cómo comunicarte con tus hijos? ¿Le tienes miedo a tus padres? Esto y mucho más en tu programa Cuidemos Nuestra Salud. Todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Ajusco Radio.
No me lo digan, lo sé todo.
Realmente el frío verdadero en nuestro país es el invierno, ya entró completamente y bueno, pues ya estamos aquí con nuestro frito. Y seguimos aquí, no dejen de llamarnos, 5846-1186, 5846-1186. O en ajuscoradio.mx. Y bueno, seguimos con esto, ya más o menos se compuso aquí el asunto. Y bueno, regresamos ya con las enfermedades del sistema respiratorio. Las enfermedades respiratorias se presentan normalmente, como sabemos, en el invierno, pero se agudizan más Pueden presentar durante todo el año, pero se agudizan más en el invierno debido a los cambios bruscos de temperatura. Y bueno, uno de los procedimientos que se utilizan desde hace muchos años para tratar los problemas pulmonares son las inhaloterapias. Cuando nosotros inhalamos vaporcito de agua con Vic Vaporub o inhalamos eucalipto, esos son procedimientos de inhaloterapia que pues nos ayudan mucho en problemas pulmonares. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de los pulmones? Los principales mecanismos de defensa de nuestros pulmones y vías aéreas son la nariz, y que por su intrincada estructura, en la nariz se forman corrientes de aire que favorecen el depósito de partículas en la mucosa nasal. O sea, aquí en la nariz se detienen partículas gruesas que nosotros podemos aspirar, como es el caso de productos de la contaminación, se detienen en la nariz. Y esto permite que se eliminen este tipo de partículas. La tos es otra forma de protección. Es un acto reflejo que requiere la participación de... hay algo que nos irrita. Participan muchos músculos para que nosotros podamos toser, muchos nervios, y permite eliminar partículas relativamente grandes de la vía aérea y secreciones anormales. Y vamos a hablar, por ejemplo, ahorita de la gripa. La gripa es una enfermedad que se produce por un virus, que hay además muchísimos virus, por eso no se tiene una vacuna contra la gripa, porque hay una variedad tan grande de virus de la gripa que no podemos considerar y tener una vacuna. La vacuna es una infección por un agente externo, en este caso un virus, que va a producir una inflamación y una irritación severa de nuestros pulmones. El cuerpo va a responder ante esta invasión de estos virus a partir de la temperatura, que la temperatura no necesariamente es un signo negativo, simplemente la temperatura nos está avisando que hay una infección importante y que nuestro cuerpo está respondiendo a esa infección a través de elevar la temperatura corporal para así matar a los virus y a las bacterias. O sea, la fiebre no es necesariamente negativa. Cuando la fiebre es demasiado alta, entonces sí es negativa. Cuando la fiebre ya tenemos sube de 39 grados, 39 y medio grados, es cuando nosotros necesitaríamos empezar a detener la gripa, la temperatura. Pero antes, el cuerpo está necesitando subir la temperatura para poder matar a los virus y a las bacterias que están infectando nuestro cuerpo. Entonces, uno de los síntomas de la gripe es dolor de cabeza, malestar general del cuerpo, sensación de escalofríos y, por supuesto, temperatura. Y nosotros tenemos que estar muy observantes en términos de este tipo de síntomas, que son los mismos síntomas para la neumonía, para la bronquitis, ¿sí? Nada más que en el caso de la bronquitis y en la tos, pues lo que genera es tos, ¿no? Si hay problemas de garganta y problemas vamos a tener tos. La gripe puede ser o no acompañada de tos. Fíjense, los estornudos son un reflejo de nuestro cuerpo para poder sacar los virus que tenemos adentro de los pulmones. Nosotros estornudamos porque hay virus adentro de los pulmones y es una manera de nosotros poder sacar estos virus. Entonces, pues como ven, la fiebre no necesariamente es negativa. La fiebre nos está diciendo que tenemos una infección y nos va a ayudar a poder evitar que esa infección se dé. Y bueno, seguimos ahorita con la gripa para poder saber cómo tratar la gripa. Si la gripa nosotros no la, no la,
no la tratamos correctamente, lo que vamos a generar es problemas más serios, que se nos pueden ir, como les decía, a una pulmonía, que ya es un problema de pulmón mucho más severo, y a una neumonía. Pues ¿cómo vamos a cuidar nosotros la gripe? La gripe se tiene que cuidar con reposo. Es muy importante saber que en todas las enfermedades nosotros tratamos de evitar los síntomas, pero la recomendación desde la naturopatía es no evitar los síntomas, o sea, no tomar aspirina para quitarme el dolor de cabeza, sino descansar. Para la gripa lo importante es descansar, guardarse, no enfriarse, quedarse en casa, no enfriarse y descansar, descansar mucho y tomar muchos líquidos. Si la fiebre no cede, entonces sí necesitaríamos ir inmediatamente a ver al médico. Y bueno, los voy a dejar con otra canción, no sin antes recordarles que se comuniquen con nosotros al 5846-1186. Pues los dejamos con esta nueva canción.
Hoy sentado a la orilla del mundo, bebiendo un litro de oro licuado. Mañana cantando boleros sobre una cuerda tensada a 10 metros del infierno. Del infierno. Malo como dice una madre ofendida, como el sol con la plaga que mata en cuaresma. Siempre detrás de los ojos de un niño que se fuma un cigarro mientras arde su escuela destruida.
Thank you.
Jusco Radio. Construyendo la resistencia.
¿Te preocupa tu relación de pareja? ¿No sabes cómo comunicarte con tus hijos? ¿Le tienes miedo a tus padres? Esto y mucho más en tu programa Cuidemos Nuestra Salud. Todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Ajusco Radio.
Doctor, no me lo diga, lo sé todo.
Regresamos aquí a Ajusco Radio, tu programa Cuidemos Nuestra Salud, desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, aquí en la hermosa República de la República Mexicana, y en un lugar maravilloso que es este pueblito de Santo Tomás Ajusco. Hoy con el tema de enfermedades respiratorias, que es el sistema respiratorio o aparato respiratorio. Y hablábamos de las principales enfermedades del aparato respiratorio. Tenemos, fíjense, insuficiencia respiratoria, que es la disminución de la capacidad pulmonar para intercambiar gases. Puede ser causada por los depósitos de alquitrán del tabaco sobre la superficie respiratoria, por asma o por diferentes infecciones. Tenemos el asma bronquial, que es una contracción repentina de los músculos bronquiales, generalmente debida a una reacción alérgica. Provoca una sensación de ahogo muy desagradable. También tenemos el edema pulmonar, que es la infiltración de líquido seroso, que invade el interior de los pulmones provocando insuficiencia respiratoria. Infarto del pulmón, o sea, también los infartos se pueden infartar, que es un dolor muy fuerte en el pecho provocado por una embolia pulmonar, o sea, que se detiene el funcionamiento de los pulmones. Es decir, que hay un coágulo que obstruye un vaso que aporta sangre a los tejidos pulmonares y estos se colapsan. Y bueno, estas son las enfermedades generales del aparato respiratorio, y como veíamos, las enfermedades respiratorias, que son el resfriado común y la gripe, y las enfermedades bacterianas, que depende de cómo se llamen, según en dónde el aparato respiratorio se ve afectado, que pueden ser sinusitis, amigdalitis, faringitis, laringitis, bronquitis, pleuritis, pulmonía o neumonía, y también la tuberculosis y la tos ferina. Esas son las diferentes enfermedades que estábamos viendo. Entonces, estábamos viendo lo que es la gripe y el resfriado común. Pues fíjense, la gripe, como les decía, es provocado por un virus que entra a los pulmones y se contagia, ya sea porque hay una persona enferma cercana a nosotros. Y bueno, como veíamos, la gripe tiene muchos virus diferentes que causan esta patología respiratoria. En el caso de alguno de estos agentes, la palabra gripe, como les decía ahorita, gripe deriva del francés gripper o boquear, que decir que hacemos así, hace referencia a la detención brusca de la actividad del organismo producida por una enfermedad durante durante el año de 1400 en Italia solía decirse que era debido a la influenza. O sea, cuando hablamos de influenza es un tipo de gripa, ¿sí? Hablamos de gripa y influenza, es exactamente lo mismo. Y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido epidemias de influenza muy graves que han matado a muchísima gente, o sea, de gripe. O sea, ha habido epidemias muy, muy severas en términos de lo que es la gripe. Y esto pasaba pues cuando no teníamos penicilina. Cuando aparece la penicilina como un producto médico para que mata fundamentalmente virus y bacterias, y sobre todo bacterias, ya no tuvimos estos problemas. La causa de la gripe, como veíamos, es este tipo de virus que son muchísimos y que no podemos tener una vacuna. Pues hay que cuidarnos de la gripe. Y ahorita vamos a hablar y del resfriado común, que también es importante. Pero ahorita nos vamos a ir a ver qué es la neumonía. La neumonía también es una enfermedad que ataca los pulmones y que implica una... vamos a ver ahorita los síntomas de la neumonía. Los síntomas de la neumonía, para que podamos distinguir la diferencia entre una gripe y qué es la neumonía. Las enfermedades, la neumonía se refiere a una infección causada por bacterias. O sea, la gripe es la causan los virus, pero la pulmonía y la neumonía es causada por una infección bacteriana llamada Streptococcus pneumonense. Puede provocar enfermedades graves como la neumonía, y para los adultos mayores de 50 años la neumonía puede causar problemas de salud muy graves y hasta la muerte. ¿Nos podemos vacunar contra la neumonía y contra la pulmonía? Sí. Sí podemos encontrar determinados medicamentos, no tanto como una vacuna, pero sí hay medicamentos que nos pueden ayudar a detener el problema de la neumonía. Pues los vamos a dejar con otra canción en este día de domingo. Ajusco Radio, no dejen de comunicarse aquí, ajuscoradio.mx y al 5846-1186.
Se venden al mejor postor. Los ricos no son encarcelados, hacen razias y apañones. Los estudiantes son detenidos.
¡Quiero una revolución! ¡Quiero una revolución! ¡Quiero una revolución!
Cusco Radio. Construyendo la resistencia.
¿Te preocupa tu relación de pareja? ¿No sabes cómo comunicarte con tus hijos? ¿Le tienes miedo a tus padres? Esto y mucho más en tu programa Cuidemos Nuestra Salud. Todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Ajusco Radio.
Doctor, no me lo diga, lo sé todo.
Bueno, regresamos aquí a nuestro programa de Cuidemos Nuestra Salud con el tema de enfermedades respiratorias y del sistema respiratorio. Como veíamos, hay dos tipos de enfermedades. Son enfermedades provocadas por virus, como la gripa y el resfriado común, y por bacterias, como la neumonía y la pulmonía. Y estábamos viendo, ya vimos un poco qué es la gripe. Hablábamos de que no hay una vacuna para la gripe, que el virus de la gripe cambia tan rápidamente, de manera tan veloz, que casi cada una de las gripes es diferente. En cada persona el virus de la gripe muta, cambia y hace que sea casi imposible tener una vacuna para esto. Hablábamos de que los síntomas de la gripe son dolor de cuerpo, malestar generalizado, cansancio, dolor de cabeza, fiebre y, por supuesto, los característicos estornudos y tos, irritación de la garganta. Porque en la garganta nosotros tenemos ganglios. Cuando hablamos de las anginas, de las amígdalas, son parte del sistema linfático de nuestros ganglios y son parte de nuestro sistema inmunológico. Y cuando nosotros nos vamos a enfermar de virus, por ejemplo, de la gripa o neumonía, primero aparecen los problemas en la garganta. Empezamos a tener problemas de garganta, nos duele la garganta porque son nuestros ganglios los que están deteniendo los virus de la gripa ahí. Entonces, bueno, pues hay dolor de garganta porque están interviniendo los virus en los ganglios. Empieza ya el cuerpo cortado, el dolor de cabeza, los ojos llorosos y una sensación de cansancio y de necesidad de descansar y dolor de cabeza, como decíamos, y los estornudos y la fiebre. Entonces, la recomendación para esto es precisamente descansar, tomar muchos líquidos y trabajar con inhaloterapia y no provocar enfriamientos del cuerpo. Hablábamos también de la neumonía, que veíamos que es una enfermedad provocada por bacterias en los pulmones, igual que la pulmonía. ¿Sí? Entonces, y decíamos que una gripa mal cuidada puede producirse una pulmonía o neumonía. Sí, ¿por qué? Porque si nosotros no cuidamos bien una gripe, nuestro sistema inmune se ve detenido, se ve afectado, y entonces pues ya estamos propensos a poder tener bacterias que pueden provocar la neumonía y la pulmonía. Entonces, pues, ¿cuáles son los síntomas? Dolor, tanto con la pulmonía, con la neumonía, estamos hablando de dolor en el cuerpo, dolor en el pecho, un dolor muy agudo. Y bueno, pues en este sentido tenemos, ahí sí, inmediatamente que ir al médico. Hay que acercarse directamente al médico. ¿Cuáles son los tratamientos que nosotros tenemos para tratar tanto la gripe, la neumonía o la pulmonía? Tenemos, como decíamos, tratamientos alópatas, que incluye la dosificación de antibióticos. Dependiendo de la enfermedad, el tipo de antibiótico que se va a dar. Y de esa manera contraatacan la invasión de los virus que tenemos. Inhaloterapia, por supuesto, también. Y desde el punto de vista de la homeopatía y de la naturopatía, el tratamiento es sobre todo descanso. Y más que el trabajo con antibacterianos, ¿no?, que también se utilizan en caso ya de infecciones muy serias, tanto en la medicina, en la naturopatía, trabajamos con descanso e inhaloterapia. Eso es fundamentalmente con miel, con miel y con inhaloterapia de eucalipto. Esto es con lo que se trabaja. Estamos también trabajando con no generar cambios bruscos de temperatura en el cuerpo y observación directa para evitar que tanto la pulmonía, que ya es una complicación, y la neumonía se compliquen, evitar esta complicación al máximo a través del descanso, el consumir, el tener inhaloterapia, el consumir miel, sobre todo miel con limón, porque es, y ajo, porque son agentes naturales antibacterianos y antivirales muy importantes que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune. Y bueno, pues ya estamos terminando el tema ahorita ya de enfermedades respiratorias, pero nos vamos a quedar un poquito aquí hablando y pues invitándolos a que participen, a que los médicos, las enfermeras, los todos aquellos profesionales en la salud se acerquen a este programa para poder ampliar y mejorar la información que estamos nosotros tratando de transmitirles. Y bueno, pues tenemos aquí en cabina, estamos aquí con Fernando, que está encargado de las de la musicalización y los controles técnicos en este momento, pero yo quisiera que platicáramos un poquito, Fer, de tú, cuando te has enfermado de gripa o qué tipo de enfermedades respiratorias tienes, te han dado.
Pues sí, generalmente, afortunadamente nada grave, nada más gripa, tos, estornudos, nada, afortunadamente nada grave. Sí, de vez en cuando me da una vez al año o dos veces al año, pero cuando me da, me tira dos, tres días.
Sí, fíjate que eso es importante. Y cuando te da, ¿cómo que vas al médico o no? Cuéntanos, que ¿cómo te la tratas o cuál es tu tratamiento?
Pues no, generalmente pues me quedo en cama, quedarme en cama, tomar pues tecito, agüita con miel y limón, caldito de pollo, nada más.
Sí, porque sí, ¿verdad? Te tumba la gripa y el resfriado. O sea, empieza como un resfriadito que se convierte en gripa, ¿no? Y bueno, cuando ya es gripa, pues sí, hay problemas físicos serios. ¿Qué opinas tú de los tratamientos que de repente estamos nosotros muy acostumbrados a que te den tratamientos fuertísimos de penicilina, ¿no? O sea, empieza una gripa y penicilina. Fíjate qué cosa, ¿no? La penicilina no va a quitar la gripa, porque la penicilina no es para virus, la penicilina es para bacterias. Entonces la gente cree que si se pone cantidades masivas de penicilina, ¿sí?, va a quitarse con la gripa, y no es así. La penicilina no hace absolutamente nada a la gripa, ¿no? Y antes, fíjate, ahora ya no te dan penicilina si tú vas a la farmacia sin receta médica, ¿no? Porque antes la gente, no, hombre, iba y se compraba su penicilina y se la tomaba. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Tú te acuerdas qué pasa cuando tú estás tomando penicilina y la suspendes?
No, en realidad no, casi no tomo medicamentos. No sé qué pasa si la suspendes.
Pues fíjate que la penicilina se da para problemas bacteriales, ¿no? De bacterias, como la neumonía, la pulmonía, la pleuritis, ¿no? Ese tipo de cosas, que son bacterias. Si tú te dan un tratamiento de 7 días o de 10 días de penicilina, está hablando del proceso en el que estas bacterias se reproducen. Entonces son de 7 días o de 10 días precisamente para matarlas, pero a los huevitos y a las nuevas que se están formando también matarlas. Si tú las suspendes antes, no las matas y las fortaleces. Entonces hay un problema médico muy grave en el mundo por el abuso a la penicilina, en donde ya las bacterias ya son resistentes a la penicilina. Entonces se tienen que hacer bacterias todavía, medicamentos todavía más agresivos, que no solamente matan a las bacterias, sino que nos hacen mucho daño a nosotros. Entonces la automedicación es gravísima. Y para la gripe la penicilina no sirve. No tiene ni para el resfrío, ¿eh? No sirve absolutamente para nada.
¿Y entonces qué medicamentos se tiene que tomar para la gripe? ¿O qué?
Absolutamente nada. Para la gripe lo único que tienes que hacer es permitir que haya fiebre, o sea, que la fiebre suba, porque la fiebre es un es un mecanismo, como yo les decía hace rato, del cuerpo para matar a los virus y a las bacterias. Los virus y las bacterias viven a la temperatura normal de nuestro cuerpo, pero si se eleva la temperatura, ellos se mueren. Entonces nuestro cuerpo cambia la temperatura precisamente para agotar, para matarlas. Entonces, ¿qué? Descanso, mucha agua, mucho líquido para que nuestros riñones puedan estar funcionando muy bien y sacar todas las sustancias tóxicas. Ayudarle a nuestro sistema inmune descansando, por eso es el descanso, para que tu sistema inmunológico esté completamente abocado. Claro, no permitir que la fiebre suba arriba de 30 grados. Pero mientras sean 30 grados, no se debe de tomar absoluto 39 grados, no se debe de permitir, no se debe de tomar nada que te impida la fiebre. Esto es desde la naturopatía, porque la medicina alópata te dice penicilina y medicamentos para bajar la fiebre. ¿Sí? La naturopatía y la homeopatía te dicen no, descanso, ¿sí? Permitir que la temperatura se eleve hasta los 39 grados, no más. Mucha miel, ajo, eucalipto, para ayudarle a tus pulmones a desinflamarse. Y ese es el tratamiento, fíjate.
¿Y en qué punto entonces es que tienes que ir al médico? O sea,
si faltan 3 días y la temperatura no cede.
O pasa de los 39.
O te empiezan a doler los pulmones. ¿Sí? O sea, si empieza a haber dolor al estorcer o al estornudar en tus pulmones, necesitas ir al médico. Porque entonces sí ya estás hablando de una inflamación, de un padecimiento mucho más serio a nivel pulmonar, que puede ser neumonía, que puede ser otra cosa, ¿no?
¿Y si tiene que ver el frío para que no te afecte? O sea, por supuesto dicen que no tomes helado, no tomes cosas frías. ¿Sí tiene que ver eso? ¿Así afecta para la gripe?
Sí, fíjate que por eso la gripe se presenta con mucho mayor frecuencia en la temporada invernal, porque el cambio de temperatura hace que el cuerpo, el sistema inmunológico se vea un poco disminuido, y entonces hay una posibilidad mayor de ataque de los virus y de las bacterias, específicamente al sistema respiratorio, no a otros, pero específicamente al sistema respiratorio. Y si tú haces un cambio brusco de temperatura, o sea, si tú tienes ya el virus y tomas hielo o tomas un helado que va a bajar la temperatura de tu cuerpo, va a permitir que los virus se desarrollen más y las bacterias, en el caso de la pulmonía y la neumonía. Por eso es el no los cambios bruscos de temperatura. Sí, fíjate que hay un tratamiento muy interesante en la medicina ayurveda, de la medicina hindú, que cuando una gente tiene neumonía o pulmonía, fíjate, hablando de la diferencia de puntos de vista, ¿no? Sí, los cambios de temperatura hay que tener cuidado, pero este tratamiento, que es un tratamiento muy fuerte para casos muy graves, es mojar en agua helada con hielo cobijas y enredar a las personas que tienen pulmonía o neumonía con estas cobijas heladas y dejarlos así una hora. ¿Y sabes qué pasa? O sea, ¿por qué se hace esto? Pero,
se muere.
Pero en el tratamiento de la... es un tratamiento médico.
Eficaz, porque no queda ninguno vivo.
No. ¿Sabes qué? O sea, ¿para qué se hace eso? Fíjate cuál es la reacción del cuerpo ante un agente tan... Pero es un tratamiento médico, no lo puede hacer uno en su casa, ¿eh? O sea, no es que yo pueda irme ahorita y decir, tiene neumonía o tengo pulmonía o tengo una gripe muy fuerte, voy a hacer ese tratamiento. No es así. Esto no es automedicación. Pero ¿qué pasa cuando una gente tiene ese shock tan fuerte de agua, de frío en todo el cuerpo? Sube la temperatura del cuerpo muchísimo, como una reacción natural para equilibrar la temperatura externa. Y entonces se provoca una fiebre corporal artificial, que es lo que mata a los virus. ¿Sí? De esa manera se provoca una fiebre. Y sube la temperatura muchísimo, ¿eh? A 39.5, casi 40 grados. No de la cabeza, sino del cuerpo. ¿Sí? Porque en la medicina se evita que la fiebre sea muy alta, porque cuando la fiebre empieza a subir muy alta empieza a matar a las neuronas. O sea, sí se genera, si la fiebre sube mucho, hay problemas del sistema nervioso central importantes. Se empiezan a morir neuronas porque se queman por la subida de temperatura, ¿sí? Porque también se mueren las células, o sea. Pero las más sensibles son las nerviosas. Entonces, por eso se evita que la fiebre suba tanto, porque puede haber problemas serios cerebrales después, o sea, secuelas importantes, hasta puede haber ceguera y en fin, otro tipo de problemas, ¿no? De retraso mental, etcétera, por una fiebre no controlada. Pero en este caso lo que se hace al envolver el cuerpo es hacer que suba la fiebre en el cuerpo, no en la cabeza. Y eso es lo que cura.
Y aparte de este tipo de mecanismos para curar la gripe o la fiebre, ¿hay algunos alimentos que se deban de tomar o de comer específicamente que ayuden?
Sí, cuando nosotros estamos a principios de la temporada de invierno, o sea, cuando vamos a acercarnos al invierno, o sea, en otoño y durante el invierno, es muy recomendable tomar cualquier alimento que contenga vitamina C. O sea, limón, naranja, toronja, ¿sí? Todos los alimentos verdes. O sea, los rábanos, todas las verduras, cabe la redundancia, verdes, como las acelgas, como
apio,
lechuga, verdolagas, o sea, todo este tipo de sustancias verdes tienen mucha vitamina C. Y la vitamina C va a ayudar a nuestro sistema inmunológico a prevenir la entrada tanto de bacterias como de virus que pueden producir resfriado, como una gripe o neumonía pulmonar. Bueno, pues vamos a irnos ya con una otra canción y les recordamos que se comuniquen acá a Jusco Radio al 5846-1186, 5846-1186 o en ajuscoradio.mx. Gabriela Lagarde en el micrófono, Fernando en los controles técnicos y en la musicalización, y regresamos.
Por el fuego y el pinel, por tu voz de patrulla, por la calle sin nombre, por la historia ignorada, caigan pues las monedas. Descalza, ven a unirte a la lluvia que nos moja la espalda. Esta tierra es nuestra, huele a nuestra sangre. Quiero que me entierren justo en la frontera. Esta tierra es mía, como mi mujer. Necesito noche en la cara, por el bravo desierto, por la risa entre dientes, por el alma de un perro, saca pues la viajera, que enrojece los ojos. Con
¿Te preocupa tu relación de pareja? ¿No sabes cómo comunicarte con tus hijos? ¿Le tienes miedo a tus padres? Esto y mucho más en tu programa Cuidemos Nuestra Salud. Todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Ajusco Radio.
Doctor, no me lo diga, lo sé todo.
Bueno, pues estamos regresando aquí al Ajusco Radio, al programa Cuidemos Nuestra Salud, hoy con el tema de enfermedades respiratorias y del aparato respiratorio. Ya hablamos de la gripe, ya hablamos fundamentalmente de las enfermedades causadas por agentes externos, como gripe, como la gripa, como los virus que provocan la gripa y el resfriado común, y las bacterianas, que son la neumonía y la pulmonía. Fundamentalmente esas, porque bueno, el sistema respiratorio y el aparato respiratorio tienen muchas otras enfermedades que, bueno, no vamos a tratar, que iremos tratando a lo largo del programa. Y bueno, platicábamos de que lo tremendo que es que es automedicarse con penicilina. No lo hagan, no lo hagan nunca, porque lo único que hacen es dañar a su cuerpo y sobre todo a su sistema inmune, y hacen más fuertes a los virus y a las bacterias, y que hace que cada vez tengan que ser más agresivos los medicamentos. Entonces no se automediquen. Siempre, por favor, acérquense a un médico, a un profesional en la salud, para que los pueda recetar. Y como decíamos que es importante, bueno, ahorita estar en desacuerdo muchos médicos alópatas en términos de que no hay nada que pueda curar una gripe. Y bueno, me pueden regañar porque ellos están acostumbrados a tratar de curar gripes con penicilina, pero efectivamente la penicilina no ataca los virus, la penicilina lo que ataca son bacterias. Y bueno, estábamos revisando por acá con Fernando y les estaba contando que un problema que también tiene que ver con el sistema respiratorio es el hipo, ¿no? A todos nos ha dado hipo. Y tiene que ver con el sistema respiratorio porque es una contracción involuntaria y repentina del diafragma, que es el músculo que precisamente el diafragma, que es el músculo que pasa arriba de la boca del estómago y exactamente abajo de los pulmones, ¿sí? Que es como, tiene la forma como de un paraguas, es el que hace que respiremos. El diafragma es el músculo que permite que nosotros respiremos. Entonces, si se contrae, es parte del aparato respiratorio, el diafragma, aunque tiene que ver con el sistema muscular, es parte del aparato respiratorio. Si se contrae repentinamente el diafragma, es cuando nos tiene que dar hipo. Y bueno, hay ataques de hipo que llegan a ser terriblemente dolorosos. No provoca la muerte el hipo, pero llegan a ser terriblemente dolorosos porque no se detiene el hipo. Entonces, llegan a ser terriblemente dolorosos. ¿A ti te ha dado ataques de hipo, Fer?
Sí, por supuesto, varias veces. Pero afortunadamente, ahorita que decías que, bueno, sí, llegan a ser muy dolorosos, pero no llegan a matar. Yo me recuerdo un episodio de una caricatura que se llama Los Simpsons, en donde sacaban un récord mundial del hombre que llevaba hipo, no sé, como por un año, y el pobre decía, mátenme, por favor, porque ya esto no lo soporto. Entonces, sí, a mí no, sí me ha dado que media hora, una hora, lo mucho, pero...
Pero no demasiado, pero sí puede ser, un año no, una gente con una hipo de un año se muere,
Pues yo supongo. Ahora, ¿y cómo te quitas el hipo?
El hipo es, o sea, ya en un ataque gravísimo hay que ir inmediatamente al médico porque se tienen que poner unos antiespasmódicos, o sea, medicamentos que quiten el espasmo del diafragma, que detengan el espasmo del diafragma, porque es involuntario, ¿no? ¿Cómo? Pues sosteniendo y deteniendo y poniendo, o sea, por esto dicen deja de respirar, ¿no? O sea, si tienes hipo, tápate la nariz y cuenta hasta 10 o otra para evitar el espasmo, fíjate. Del diafragma. Esa es la única manera, metiéndole un estímulo diferente al cuerpo que tenga que dejar de tener hipo, ¿no? O sea, que quite la tensión hacia el hipo. Esa es la única manera de quitarte el hipo. Se dice, por ejemplo, que a los bebecitos, que a los recién nacidos, pues les da hipo con mucha cosa, muy, muy frecuentemente, porque bueno, pues están ellos apenas empezando a regular la respiración y están empezando a aprender, ¿no? Es un proceso fuerte de aprendizaje de los bebecitos a respirar, a comer, a, o sea, ¿no? Entonces les da hipo muy seguido. Entonces, por ejemplo, les dan a los bebés un poquito de limón para, al hacer así su boquita, al sentir lo agrio, lo ácido del limón, se detiene el hipo, ¿sí? Tomar agua, pero lo que hace tomar agua es dejar de respirar. O sea, si tú te pones a tomar tu agua, así mucho, un litro de agua, así, lo que haces es dejar de respirar, ¿no? Entonces, eso es lo que te puede ayudar. Dejar de respirar, tomar agua, porque al caer también algo en el estómago, hace que el diafragma, que tiene que ver también con el estómago, porque está exactamente en la boca del estómago, pare. Es un movimiento involuntario, en el caso del hipo. Y bueno, también, fíjense, hay una enfermedad que es muy, muy importante, que es la tuberculosis, que fue una enfermedad que, ahí sí hay una vacuna contra la tuberculosis, pero hubo grandes, grandes epidemias de tuberculosis en México y en el mundo, que mató a muchísimas personas. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa aguda, o también puede generarse como tuberculosis crónica, que es producida por una bacteria, por un bacilo, que puede afectar a todo, a cualquier tejido del organismo, no solamente a los pulmones, pero que suele ser mucho más grave en los pulmones. El nombre de tuberculosis deriva de la formación de unas estructuras celulares características denominadas tuberculomas, donde estos bichitos, estas bacterias, estos bacilos quedan encerrados. La enfermedad no suele aparecer en animales en su hábitat natural, pero sí puede afectar al ganado vacuno, porcino y avícola, o sea, a las vacas, a los puercos y a las aves, y las transmiten al humano, ¿eh? O sea, en México lo que se hacía, las epidemias de tuberculosis en humanos se generaban por tomar leche de vacas infectadas con tuberculosis. Y eran gravísimas. Y la gente se moría, o sea, la tuberculosis. Hasta que apareció la penicilina, la gente se moría si le daba tuberculosis. Hay una obra de teatro, una novela muy importante que se llama La Dama de las Camelias, que hasta interpretó María Félix en el cine, sobre una mujer en el siglo XVII, o sea, en el siglo XVIII, 1700 y cacho, que se infecta de tuberculosis y que esa sí es transmitida por las vacas, por la leche de las vacas infectadas con tuberculosis, y mata a la gente. Por eso se empezaron a hacer, la leche bronca se prohíbe. La leche bronca se prohíbe, no se debe de tomar, porque no sabe uno si las vacas tienen o no tienen tuberculosis. Y uno se, bueno, ahorita ya no te mueres, pero es muy grave. O sea, una infección de tuberculosis es muy grave.
O sea que por eso se pasteuriza.
Por eso se pasteuriza la leche. Para matar, de una manera muy importante, la bacteria que produce, el bacilo que produce la tuberculosis. Entonces la leche bronca, no. A menos de que tú sepas que las vacas están sanísimas y que están, bueno, que todos los días las bañan y están vacunadas y que no, solamente así la leche bronca. Porque si no, estás corriendo un riesgo muy grave de contagiarte con tuberculosis. Entonces, seguimos acá. Y bueno, por supuesto, grandes temperaturas. Y con la tuberculosis lo que empieza a pasar es que la gente empieza a toser, esputo, o sea, es que es el moco que sale de los pulmones con sangre, se le desbaratan los pulmones, o sea, se van desbaratando los pulmones hasta que la gente se muere. Entonces, bueno, aguas con esto de tomar leche bronca. Y ya vamos a cerrar el programa recordando, hoy hablamos de enfermedades respiratorias, hablamos de cuál es la estructura del aparato respiratorio, que son los pulmones, la nariz, la faringe, la laringe, los pulmones, los alveolos, los bronquios, fundamentalmente, y el diafragma como músculo, que es el que nos permite respirar. Hay dos tipos de enfermedades que atacan hay tres tipos de enfermedades, pero hablamos de dos: las producidas por virus, como la gripe y el resfriado, las producidas por bacterias, como ya vimos, como la neumonía, como la pulmonía y la tuberculosis, y las enfermedades crónicas producidas por contaminación de nuestros pulmones, como son el tabaquismo, que produce enfisema pulmonar, o sea que los pulmones no puedan respirar, porque la nicotina y el alquitrán y todas las sustancias que tiene el tabaco van como cubriendo las paredes de los pulmones y evita que pueda salir o entrar, o salir monóxido de carbono y entrar oxígeno. Entonces se interrumpe el funcionamiento pulmonar y la gente se empieza a envenenar porque no saca dióxido de carbono y no puede entrar oxígeno, y las células se mueren porque no tienen energía para seguir funcionando. Eso es lo que pasa con las enfermedades crónicas degenerativas de los pulmones. Entonces, pues aguas con los fumadores y ya no automedicarse en ningún caso. Nos despedimos. La próxima semana vamos a hablar de nutrición. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de esto que decía, preguntaba Fernando, que cuáles son los alimentos que nosotros podemos tomar para evitar y prevenir cualquier tipo de enfermedades respiratorias y para fortalecer todo nuestro aparato respiratorio. De eso vamos a hablar, de qué alimentos necesitamos consumir en tiempo de frío para fortalecer nuestro sistema respiratorio y evitar cualquier tipo de enfermedades. Pues los deja Gabriela Lagarde en el micrófono, Fernando en la musicalización y Yasmín, que acaba de llegar y que va a empezar a trabajar con todas las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, pues nos despedimos aquí en Ajusco Radio. No dejen de llamarnos, no dejen de acercarnos, de acercarse al 5846-1186 en ajuscoradio.mx. Y también recordándoles que estamos promoviendo un curso de primeros auxilios que va a ser en marzo. Vamos a empezar a tener este curso de primeros auxilios en casa, primeros auxilios en trabajo, primeros auxilios en escuelas. Entonces, pues no dejen de acercarse y apuntarse a tomar este curso de primeros auxilios. Hasta el próximo domingo.
Me consumí fumando la venenosa. Pa' no sentir los golpes que da la vida. Quise faltarle a Dios por pura rabia, porque caí en tu amor de calavera, y se me fue acabando sorbo a sorbito. Como si fuera mi alma pura charanda. Y me jodí la voz cuando te fuiste, pues me pasé la noche aullando penas. cuando te fuiste. Pues me pasé la noche aullando penas. Me consumí fumando la venenosa.
Ajusco Radio presentó Cuidemos Nuestra Salud. Conduce Gabriela Lagarde, esperando que toda la información aquí vertida sea de su interés.
Doctor, no me lo diga, lo sé todo.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.